tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ahora vamos, Isaac, con lo de la cruz de navajas de Monedero y Errejón. Pero antes tengo una entrevista con un ganador, porque Xavier García Albiol ha vuelto a ganar en las elecciones en Badalona. Don Xavier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Otra cosa es que le dejen gobernar.
Bueno, yo espero que después del precedente que hemos tenido en la ciudad de Badalona en los últimos 4 años, cuando, como se apuntaba, gané también las elecciones municipales, pero el Partido Socialista le regaló la alcaldía a la CUP y esto ha significado un importante retroceso en la ciudad de Badalona. Yo espero que el Partido Socialista sepa leer correctamente los resultados de las elecciones de ayer y que permita, no a través de un pacto, pero sí a través de no participar activamente en una maniobra para apartarme del poder, que pueda gobernar aquel que desea la mayoría de vecinos.
Y sin embargo sabe que no va a ser así, ¿no?
No, yo estoy esperanzado, lo digo de verdad.
¿En serio?
Sí, lo digo de verdad. A ver, hemos de recordar que hace 10 meses Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular articulamos una moción de censura en contra del gobierno de la CUP y de Esquerra Republicana por la utilización que estaban haciendo del ayuntamiento en favor del proceso independentista. Por tanto, yo estoy convencido que el Partido Socialista habrá escarmentado y que sabrá leer los resultados, unos resultados que, como digo, han sido muy claros. Hemos obtenido 38.000 votos, 8.000 más que hace 4 años, un 38% del voto. El Partido Socialista en las europeas ha obtenido un 28% del voto, en cambio en las municipales ha perdido casi 9 o 10.000 votos. Esto no es casual y a partir de ahí, pues bueno, yo espero que el Partido Socialista esté a la altura de las circunstancias.
En cuanto a su partido a nivel general, parecía que a Pablo Casado hoy muchos le iban a pedir cuentas, pero al final no ha sido así. ¿Está reforzado el liderazgo de Pablo Casado para los próximos 4 años?
A mí me parece que sí. Yo creo que en estas elecciones se ha demostrado que tenemos proyecto, que tenemos presidente, que tenemos liderazgo. Es cierto que los resultados tampoco no son los que nosotros nos hubiese deseado, los que nos hubiese gustado. También no hemos de olvidar que había otro partido que teóricamente desde el centro-derecha parecía más interesado en que desapareciera el Partido Popular que no en ganar las elecciones. Tampoco nos han salido con este objetivo. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer las observaciones que se crean oportunas para encauzar de forma correcta nuestro proyecto, pero que estamos en una situación mucho mejor de la que estábamos hace, por ejemplo, 3 días.
Y una última cuestión. Usted ganó las elecciones, es verdad que heredando lo que la gente recordaba de la legislatura que gobernó, pero también con una campaña desmarcándose de su partido, del Partido Popular. ¿Las siglas del PP siguen siendo una losa, un desgaste, o eso ha cambiado?
No, las siglas del PP nunca son una losa. Lo que sí es que es cierto que el proyecto que yo represento en Badalona es un proyecto que va más allá de los partidos políticos, es un proyecto que va más allá de siglas, es un proyecto en donde personas pues, de otras ideologías y de otra forma y de otras simpatías políticas se sienten representadas. En Badalona ha habido un resultado que para mí es sorprendente, y es que Ciudadanos ha desaparecido del ayuntamiento, se ha quedado con un 1%. O sea, Ciudadanos literalmente ha desaparecido. Eso significa que muy probablemente los vecinos de Badalona que simpatizan con este partido, que en las elecciones de hace un año quedó primero, pues en este caso han confiado en mi proyecto, ¿no? Por tanto, yo creo que no es un tema de losa, sino es de presentar una alternativa que va más allá específicamente de unas siglas políticas.
Don Xavier García Albiol, yo no tengo tan claro como usted que el PSC le vaya a permitir gobernar a pesar de haber subido, pero si es así, el mismo día que se conozca esa noticia, volvemos a hablar como siempre. Gracias por atender nuestra llamada.
Gracias.
Son las 5:15. A las 5:30 hemos quedado con Santiago Abascal. Tenemos 15 minutos para hablar de lo de Podemos y Pablo Iglesias. Y para que nos escuchen bien, Nieves, ¿qué le recomiendas a nuestra audiencia?
Pues que se pasen por GAES. Tienen audífonos casi invisibles, audífonos muy pequeños, los más discretos del mercado. Y si se acerca a un centro GAES, los puede probar sin compromiso. Además, van a revisar gratis su audición. El teléfono al que tiene que llamar para reservar cita, 937-4047, 937-4047.
Juan Pablo, tienes la palabra, te lo he prometido, y has escuchado a Pablo Iglesias.
Sí.
Doble comparecencia, una la mini rueda de prensa y la otra en Al Rojo Vivo.
La comparecencia de verdad.
Esa es. ¿Qué te ha parecido las explicaciones de Pablo Iglesias 12 horas después del batacazo electoral?
De todo punto insuficientes. Hay que agradecerle a Pablo Iglesias de alguna manera que nos haya librado en esta ocasión de volver a llamar a esto de la alerta antifascista. Evidentemente, después de las elecciones andaluzas no tuvo el efecto deseado, no le funcionó y todas estas cosas. Yo creo que Pablo Iglesias evidentemente está muy, muy, muy tocado. Sabe que está en horas bajas y quien piense que va a entregar el liderazgo del partido así a la primera de cambio se equivoca y mucho. Podemos ha funcionado durante todo este tiempo. Pablo Iglesias ha funcionado ejerciendo un redentorismo con arreglo a las personas que le siguen en su partido, pero sí que es verdad que cada contienda electoral que se disputa va sufriendo una erosión cada vez mayor. De manera que yo creo que no le queda mucho. ¿Qué le queda? Pues pedirle una limosna a Pedro Sánchez. O una donación, que a lo mejor le gusta más la donación que la limosna.
No, limosna, que es lo que le molesta.
Donación no, a Mancio Ortega, no saquemos ese tema.
Ya, por eso digo, sí lo digo precisamente por eso. Hoy, esto de convertir Podemos en una ONG que se ofrece para darle algo de ayuda a Pedro Sánchez, como ha dicho Pablo Iglesias, me parece que no tiene mucha salida. Creo que de aquí a lo que nos queda en cuanto a la gobernabilidad, Pedro Sánchez, y vamos a ver el forcejeo, Pedro Sánchez se va a negar a que entre en el gobierno, Pablo Iglesias lo va a intentar por todos los lugares posibles. Ahora bien, no me imagino a Pablo Iglesias llevándonos a unas nuevas elecciones.
Le preguntaba a Ferreras por el cruce de navajas entre Monedero y Errejón y decía esto Pablo Iglesias, Luis.
¿No cree que se debe una conversación con todo lo que han vivido? ¿Se debe una conversación, me gusta esa frase, con Íñigo Errejón?
Y con mucha más gente, pero una conversación como líderes políticos. Se acabaron las adolescencias, de esto es un problema, de que éramos amigos y nos queríamos mucho, y hay que ver qué dificultades. Ya somos mayorcitos, y aquí no nos estamos jugando los complejos de cada uno y las aspiraciones de cada uno y los egos de cada uno. Hoy tenemos una desgracia, y es que la extrema derecha va a gobernar en la ciudad de Madrid. Y eso tiene que estar en una mesa de discusión política, no en una charla de colegas, poniendo las cosas que interesan a la gente por delante de cualquier ambición personal y cualquier miseria de venganza personal.
Todos tenemos que hacer autocrítica, pero nos lo dice con un tono como diciendo, a ver, todos esos que habéis cometido fallos que nos han llevado a esta situación. Ayer salió Monedero poniendo verde a Íñigo Errejón, sugiriendo que lo de Errejón era una operación de las cloacas para quitarle votos a Podemos y entonces echándole la culpa del mal resultado. No, vamos a ver. Podemos ha bajado en todos sitios, no solo donde estaba Errejón. Podemos ha bajado en sitios como Castilla y León, donde no había multiplicidad de oferta. Era todo... Bueno, sí, pero en Aragón había multiplicidad de oferta, está el CHA y tal, pero en Castilla y León están ellos y ellos, no había confluencias que se hubieran ido por otro lado, etcétera. Entonces, Podemos ha caído porque Podemos es en estos momentos una marca tóxica y es una marca tóxica porque tiene un líder tóxico, un líder que cometió el único error que un político no puede cometer, que es traicionar una de sus promesas fundamentales. Él nació enarbolando la bandera de los de abajo contra los de arriba. Se ha convertido en uno de los de arriba. Vive como uno de los de arriba. Mucho mejor que el español medio. Bueno, pues lo siento. Has traicionado tu mensaje fundacional, con lo cual te has desdibujado. Eres alguien que ha hecho que de tu partido se vayan todos aquellos que te podían hacer sombra. Todos aquellos que aportaban algo. Me estoy pensando en una Carolina Bescansa, de la que, por supuesto, estoy alejadísimo ideológicamente, pero que me parece una persona brillante y desde luego bastante más política que Pablo Iglesias. Entonces, bueno, Pablo Iglesias es un lastre para su partido, por todo lo cual le pido encarecidamente que no dimita.
Ahí ha habido, en efecto, yo creo, ese componente. Ahora, bueno, se han hecho mayores y ahora parece que se van a reunir, ¿no? De eso, como dices, hay que hablar. aquí en este caso no se sabe quién va a hacer de Peter Pan y quién del Capitán Garfio.
No tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que una cosa es la intención de Ferreras y otra cosa es la de Pablo Iglesias.
Sobre todo porque si el resultado hubiera sido a la inversa, jamás se acercaría a Pablo Iglesias a hablar con Errejón. Si Errejón se hubiera dado un batacazo en la Comunidad de Madrid y Podemos hubiera sacado un resultado abultado, jamás se acercaría a Pablo Iglesias a hablar con Errejón y a decirle
gaitas y todas esas cosas. Perdonarle la vida sería muy, muy, no sé.
Es un placer muy jugoso, que no se privaría.
Claro, no se privaría. Yo creo que aquí ha habido dos problemas. Al margen de todo que ha traicionado, en efecto, sus ideales, suponiendo que los tenga, o su estilo, hay un problema de gestión evidente. Y eso en unas municipales, en unas autonómicas, es definitivo. La gente... Madrid está sucio, Madrid no hay grande, en Madrid hay más robos cuando estaba bajando... todo, pues yo estuve el otro día, iba cruceandando la Puerta del Sol y bueno, era un campamento de manteros, entero. No me extraña que a la madre de la Vimeca haya una estampida y los tiren. O sea, era un disparate. Y eso la gente lo ve. ¿Qué ha pasado? Que la gente, digamos, los hijos de aquellos... personas que están en Chamberí en el barrio de Salamanca que en las anteriores elecciones votaron a Carmena que tuvieron casi un 20% en los barrios tradicionales del Partido Popular. O sea, se produjo un efecto como el de Tierno. Tierno ganó en el barrio de Salamanca gracias al barrio de Salamanca. Estos ya han vuelto a... Pero son 4 años más tarde, ya han dejado la adolescencia, como dice Iglesias, y no les han votado.
Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, John. Una cosa es que lo que tú dices de gestión, porque yo creo que Carmena, donde ha perdido el ayuntamiento, es en los sitios de fuera de la M30, que ayer se lo decía Monedero, cuando pinchaba decía...
Maestre, se lo decía...
Maestre, se lo decía, es verdad, porque te lo leí a ti, Luis del Pino, en Twitter, que lo comentabas. Decía, es que fuera de la M30, en todos esos sitios, ¿dónde está la gente que iba a votar y que te iba a dar la mayoría absoluta? Y luego se da que se ha juntado que la marca, en este caso Podemos, tú fíjate el Kichi, John. El Kichi que ha sido el que ha dicho, va de retro, yo sigo viviendo en el pisito de alquiler, yo no soy de los marqueses del chalet. El Kichi sí ha sacado. Pero es que en el resto, si se hace un repaso de lo que es Podemos ayer, ha sido, Sandra, creo que ha utilizado la expresión, en peligro de extinción, en muchos sitios está en peligro de extinción. ¿Cómo lo ves, John?
Bueno, fíjate que en Castilla-La Mancha ha desaparecido prácticamente y eran vicepresidentes del gobierno.
No, ha desaparecido, no ha sacado ni uno.
Claro, y en Zaragoza, donde tenían este alcalde tan peculiar que...
Santisteves,
de la Gomina.
El de la Gomina, que lo que le encantaba eran todas las... O sea, lo que le gustaba era irse de viaje a Bolivia o hacer chorradas de este tipo de...
Cuando no colara los grapos.
En vez de estar gestionando una ciudad que suele ser una cuestión delicada. Claro. Yo creo que hay varias cuestiones, ¿eh? Porque luego haces un análisis de los grandes números que yo estuve mirando ayer y estos ayuntamientos para el cambio que han gestionado de manera muy deficiente, y la prueba es que así lo ha juzgado el electorado, estos ayuntamientos afortunadamente no fueron capaces de saltarse a la torera la ley de estabilidad presupuestaria.
Afortunadamente,
no tenemos un desastre.
Sería una ruina.
La nueva institucionalidad que quedó después de la crisis, que hace 4 años esto no estaba nada claro, afortunadamente ha funcionado bastante bien, y ha habido una labor pedagógica y tal. Ahora, esto por otro lado, ayer había un sociólogo defendiendo a Carmena y diciendo que había tenido un problema de hacerse con el control del ayuntamiento, de conocer la pequeña minucia de cómo gestionar y tal. Es verdad, tuvo, entre otras cosas, tuvo a Sánchez Mato, que fue el encargado, o sea... Uno de los grandes problemas que tuvo Carmena fue la subejecución presupuestaria. Cuestión que no pudieron resolver hasta el último año, pese a que ella tiene ahí a un hombre que conoce bien el ayuntamiento, que es Cueto. Y a todos los intereses de urbanismo, que eso es una cuerda, esa es una trenza muy interesante.
Eso es lo que ha perdido,
la que ha sido derrotado
eso es lo que
en Madrid,
ha perdido Carmena.
Claro, lo que ha sido derrotado en Madrid no ha sido Carmena, sino la trenza de urbanismo que está detrás de ella y que representa los intereses de ella y de su marido.
Su marido y su hijo.
Que es toda la estructura que oculta del iceberg Carmena, que solo emerge una parte que es ella y sus magdalenas.
Y un presidente de club muy importante.
Y por debajo está todo lo que es urbanismo, Y cuando digo urbanismo me refiero a esa filosofía urbanística que ya viene desde la época de, ¿cómo se llamaba aquel concejal que hablaba, apostaba por el crecimiento cero?
El crecimiento cero, sí, Mangano.
Mangano, efectivamente. Y
Mangada.
Mangada, eso.
Mangada, claro, efectivamente. Y eso es lo que ha sido derrotado. Y bueno, ahí tienes la primera prueba. La subejecución presupuestaria venía de que esta gente
no
conocía cómo gestionar un ayuntamiento. Y el primer año tuvieron que entregar, amortizar un montón de deuda porque fueron incapaces de presentar los proyectos de manera no conocían los procedimientos burocráticos,
claro.
Para, por ejemplo, ese año perfecto. Yo lo hablé con una persona del PP que me lo dijo. Me dijo, nosotros sabemos cómo hacerlo, pero no se lo vamos a decir. Bueno, claro. Ese año, por ejemplo, 50 millones de euros perfectamente los podían haber cogido del superávit del primer año y haberlo dedicado a renovar la flota de autobuses de Madrid.
No,
cosa que les hubiera venido de película para no llegar con la mitad de la flota de petroleros a pedirle a los ciudadanos que dejen de entrar al centro de la ciudad cuando tú no das ejemplo gestionando tu propia flota.
Claro.
Además, hay que decir, Tomás, que cuando lleguen, si llegan, Almeida y Díaz Ayuso, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, una de las cosas que tienen que hacer nada más llegar, además de gestionar la ciudad, es hacer repaso a la declaración que hizo Errejón y ver qué ha pasado con toda la red clientelar que dijo Errejón que había que crear. No vaya a ser que perdamos todo el poder, pero, y nos quedemos con una mano delante y una mano atrás.
Pero vamos a ver, yo no creo que Podemos haya perdido por la gestión. Es decir, la gestión, como ha sido mala, ha hecho que sea imposible no perder. Pero las razones por las que se pierde son otras, porque Podemos se desploma en los sitios donde gestionaba, en los sitios donde estaba en el gobierno, en los sitios donde no estaba en el gobierno, en los sitios donde estaba en la oposición.
Pero no es Podemos.
Claro.
No es
lo que no se da cuenta Iglesias y no se ha dado cuenta hoy tampoco, y por eso tú estás tan contento, Luis, es que el problema de Podemos es él. Personalmente,
él, claro.
Y
te diré,
tu conducta personal
y te diré una
es
cosa,
la que
John,
ha acabado con el partido.
Y te diré una cosa, ¿qué opinas? Ya no solo él, son ellos. Yo creo que...
Él y Irene.
Eso es, porque una de las opciones era delegar el liderazgo en Irene Montero, que se estuvo especulando simplemente como argumento feminista antes de las elecciones. ¿Alguien mandará en Podemos y será pronto? Ojo, va a ser. No, todavía no. Y yo creo que ya es un pack. Y de hecho, Echenique está en lo mismo. Echenique, Irene Montero, ¿por qué no está? Irene Montero, ¿por qué no da la cara ayer? ¿Por qué no sale ayer el triunviratum que manda? Oye, Casado se pegó un morrocotudo batacazo en las generales y ahí salieron los suyos, su equipo, en este caso...
Y incluso los no suyos.
Claro, es verdad. Y sale. Y ahora no. Y yo creo que ya forma parte de un pack que está muy desgastado.
Ya, pero es que, vamos a ver, más primero se presentaba Carmena. O sea, la que ha perdido es Carmena.
Bueno, pero eso en Madrid.
En Madrid, no, pero es que en Madrid, digo, por ejemplo de gestión... Un gran ayuntamiento es, en cierto modo, es una empresa, ¿eh? O sea, que donde tú tus impuestos inviertes en esa empresa y ves lo que se hace. Dice, tú, si ves a Carmena y a la gente que la rodea, ¿invertirías un euro en esa empresa? Jamás. Eso, hay un problema. Estos han estado 4 años haciendo agitación y propaganda a toda pastilla, que es lo único que les interesaba. Lo demás les da igual.
Y casi les vale, ¿eh?
Casi les vale. Pero ¿por qué han perdido...? En cierta manera, porque el voto del sur es verdad que lo han mantenido, son los primeros, pero ha bajado.
Hombre,
porque tú vas a Usera y nunca ha estado más sucia. Este es mi barrio, no, es mi barrio. Es decir, nunca ha estado tan sucio, nunca. Es de un asco. Han puesto, han puesto unos contenedores de basura que las señoras mayores no pueden abrirlos, porque pesan demasiado.
Pero
esas señoras no le votan.
Pero fíjate,
si ya no me caben los contenedores de basura en casa.
Eso pregunta por las mareas en Galicia.
Claro.
O pregunta por la gestión en Zaragoza. Es
que... Pregunta por Podemos en Cantabria, que ha desaparecido de 3 a 0.
Claro.
Exactamente igual.
Claro.
O sea, es que hay lugares donde se ha extinguido.
Pero en Cantabria no tenían el mando. Que
lo sé, ¿eh? Pero sí. Que la mayor bajada es de 27 a 7 en Madrid. Y eso es un hecho incontrovertible, es verdad. Porque te dirán, no, es que se han presentado con distintas confluencias y tal, y con más marcas que un supermercado. Y puedes ver que sí, efectivamente es verdad. Pero lo que yo digo, insisto, todas y cada una de las contiendas electorales a las que concluye, a las que concurre Podemos, son un batacazo, sistemáticamente, todas y cada una. Y no va a cesar. Y bueno, mientras siga Pablo Iglesias, haciendo lo que hace y defendiendo lo que defiende, claro, pues la cosa no va a cambiar. Por eso no le queda nada más que intentar rascar un ministerio de retaguardia.
Pero tan amortizado,
sea.
¿Veis?
Con una dirección general. No, ahora no tiene para más.
Tan amortizado le veis a Pablo Iglesias. Fijaos que aquí cambian las cosas, de la noche a la mañana.
Es el signo de los tiempos. Ayer se celebraron unas elecciones europeas que yo creo que son importantes, aunque bueno, a la gente pues no le interesa mucho. Pero todos los que eran amigos de Pablo Iglesias y que él hace unos años estuvo en sus campañas electorales.
Sí, de los que se ha olvidado y a los que no menciona.
Se han pegado un guarrazo. Es decir, Francia Insumisa, a la que él iba a tomar el vermú, no sé si os acordáis, con Mélenchon, está liquidada. O sea, le ha ganado una corriente del Partido Socialista que lleva el hijo de Guzmán, Philippe Guzmán.
Bueno, y en Grecia ni te cuento.
En Grecia, bueno, han tenido que componer elecciones. Sí. En Inglaterra ni te cuento. Es decir, la historia. En Francia, es que han desaparecido todos.
5:31 de la tarde, 4:31 en Canarias. El que no ha desaparecido cuando le llamamos desde este programa es Santiago Abascal, presidente de Vox. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. ¿Cómo estás?
Pues hombre, me gusta que siga usted con esas costumbres de atender la llamada. No le molestamos mucho, pero cuando lo hacemos siempre responde. ¿Qué balance hace usted de lo que sucedió ayer y el resultado de su partido? Porque le tengo que decir, como es, no me pudo escuchar porque estaba en ese momento hablando, yo tengo que decir, voy a repetir lo que dije anoche, que le vi a usted demasiado serio y con un talante como muy duro, cuando a lo mejor tenía que hacer valer lo que le valen ahora esos resultados que ha tenido. Si usted puede sumar, tienen más valor que cuando no puede sumar los diputados o concejales de Vox, señor Abascal.
Bueno, quizá por eso me vio con un talante duro, porque hemos tenido algunas experiencias en las que pudiendo sumar, no se nos ha tenido demasiado en cuenta, incluso se nos han ninguneado, se nos han aplicado cordones sanitarios y hemos llegado a la investidura de gobiernos con consejeros de partidos que ni siquiera se han querido sentar con nosotros a la mesa. Y eso es una cosa que nosotros no vamos a permitir en esta ocasión. Pero el balance que nosotros hacemos tiene que ser necesariamente un balance de al menos medio plazo, no de corto plazo. Y lo digo porque hace 6 meses Vox no existía prácticamente para nadie. El día 1 de diciembre era un partido al que no se le daban opciones y Vox en estos momentos tiene una importante presencia en Andalucía, donde ha sido determinante, es capaz de determinar el gobierno de Madrid, el de Murcia, el de las dos ciudades autónomas, de Ceuta y Melilla, y también va a ser decisivo para la elección de los alcaldes de prácticamente 20 capitales de provincia en España. Ya estamos en el Congreso, estamos en el Parlamento Europeo, y por lo tanto, nosotros creo que podemos decir que hemos consolidado una alternativa política, por lo tanto, satisfacción. ¿Que habríamos deseado mejores resultados? Hombre, no lo voy a ocultar, ¿no? Igual que todos los partidos. Pero creo que nosotros tenemos que estar muy satisfechos porque hemos hecho una campaña prácticamente sin fondos económicos y de muchísimas dificultades, con una gran distorsión de nuestro mensaje. Y por lo tanto, he de decir que satisfacción por poder influir de la manera que lo vamos a hacer. Calculamos que vamos a ser determinantes en gobiernos autonómicos que afectan al 25% de la población española.
¿Y van a pedir ustedes formar parte de esos gobiernos autonómicos y municipales?
Pues es una decisión que todavía no hemos tomado en el Comité Ejecutivo, pero sí puedo decir que no la descartamos de ninguna manera, porque hemos visto que la firma de papelitos, pues desgraciadamente en muchas ocasiones se queda en papel mojado, y que la única manera probablemente que podemos tener de hacer valer nuestras convicciones y por lo tanto lo que algunos votantes han querido que se aplique probablemente sea la entrada en gobiernos, pero es una decisión que todavía no hemos tomado, tomaremos en los próximos días, y la línea roja que en estos momentos planteamos es que los gobiernos que Vox pueda apoyar o de los que Vox pueda formar parte van a articularse o firmarse con grupos políticos que al menos estén dispuestos a sentarse con nosotros. Lo que no vamos a admitir es que se nos aplique un cordón sanitario o que se nos insulte, no porque se nos insulte a nosotros, a mí, al Comité Ejecutivo Nacional de Vox o a Javier Ortega, sino porque entendemos que se está insultando, ninguneando y estigmatizando a millones de personas en España.
Don Santiago, un hándicap que tienen ustedes a la hora de reclamar cosas en esas negociaciones es que la alternativa puede disgustar más a sus votantes, bueno, a algunos votantes, que no mantenerse firmes. Lo digo, por ejemplo, gente que nos está escuchando ahora mismo y que haya podido votar a Vox en Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, en Zaragoza o en Aragón, o en algunos ayuntamientos de Andalucía. Claro, usted dice, oiga, estas son mis líneas rojas, pero si no las cumplen, por ejemplo, PP y Ciudadanos, ¿usted estaría dispuesto a mantenerse firme como para que tuviera la oportunidad el centro-izquierda de gobernar?
Bueno, lo que me está preguntando es si estamos dispuestos a admitir un trágala, es decir, a que se nos ningunee, si nos pisotee, se nieguen a sentarse con nosotros. Yo lo que digo es que estamos dispuestos a volver al banco de la Plaza de Sevilla y al altavoz y a dirigirnos a 20 personas. Lo que no estamos dispuestos es que se humille a esos votantes. No estamos dispuestos a que se les responsabilice de la llegada de la izquierda, como se ha hecho sistemáticamente. No estamos dispuestos a que se les insulte y se les culpabilice. Nuestra gran tarea en estos momentos es hacer valer sus convicciones, sus intereses y defenderles. Y vamos a hacerlo hasta las últimas consecuencias.
Decíamos al principio del programa que hoy empieza una nueva etapa, porque hemos dejado atrás pues todos unos meses de campañas electorales, elecciones. Llevamos así, pues si uno quiere echar la cuenta para atrás, puede ir desde un año y medio hasta el año 2015. Usted ha empezado hablando del resumen que se puede hacer de los últimos 6 meses. No sé si se van a parar ahora que no hay tanta urgencia en resultados electorales, en campañas, en hacer valoración de lo que tienen, porque a lo mejor no han sabido apreciar que tienen 24 diputados en el Congreso. Yo hacía antes el cálculo y tienen más diputados ustedes en el Congreso que Esquerra Republicana y el partido de Puigdemont juntos. ¿Va a ser desde el Congreso y liderado por Santiago Abascal desde donde se fije la línea política de Vox? ¿Va a ir unificado por aquí? Porque es un altavoz importante para... Usted hablaba de la imagen distorsionada que dan las televisiones de ustedes. Es una línea importante, es un escenario importante desde donde hacerse ver tal y como son.
Bueno, yo no tengo ninguna duda y lo hemos trasladado durante estos días, y precisamente el mensaje que trataba de lanzar era el de hacer valer esa gran representación que ya tenemos en el Congreso de los Diputados, mucho más modesta en el Senado, también la tenemos en el Parlamento Europeo, la que tenemos en los ayuntamientos a través de más de 600 concejales y en prácticamente todas las comunidades autónomas, como algo muy importante. Y efectivamente, bueno, la línea política la marca el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, pero donde más se va a visualizar es en el Congreso de los Diputados. Y lo hemos dicho dándole gran importancia, porque para nosotros son tan esenciales los escaños, y menos aún la ubicación en el Congreso de los Diputados. Lo digo porque hemos visto un debate sorprendente entre los viejos periodistas y los viejos partidos sobre la importancia de estar bien situado y aparecer en los tiros de las cámaras de televisión para que se nos vea cuando se enfoque, no estemos arriba en lo que llaman el gallinero, y no le damos realmente mucha importancia. Para nosotros lo esencial es que vamos a poder ir a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados de manera sistemática y hacer llegar nuestro mensaje. Y yo creo que eso en el medio plazo, y digo en el medio plazo porque probablemente en España haya elecciones antes de 4 años, elecciones generales, y creo que eso en el medio plazo va a ser importantísimo para que el discurso de Vox llegue sin interferencias y sin distorsiones.
Juan Pablo Polvorinos le quiere hacer una pregunta.
Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mi pregunta es muy sencilla. Ustedes dijeron que después de las elecciones europeas dirían en qué grupo del Parlamento Europeo iban a incluir a Vox. Mi pregunta es sencilla. ¿Van ustedes, como vaticinan algunos, del lado la Europa de las Naciones y las Libertades, donde está el Frente Nacional de Marine Le Pen? ¿O van ustedes, por ejemplo, a ALDE, que son los liberales? ¿O van ustedes a caminar solos en esta aventura?
Bueno, los de ALDE son más bien los progres, sí, aunque se hagan llamar liberales. Pero, en todo caso, nosotros dijimos que diríamos después de las elecciones en qué grupo estaríamos, no porque quisiéramos ocultarlo, sino porque después de las elecciones va a haber un gran movimiento en los grupos europeos y nosotros sabremos mejor en dónde estaremos. Pero lo que no dijimos tampoco es si lo íbamos a decir al minuto siguiente o al día siguiente. No tenemos la información suficiente para saber en qué grupo estará Vox. En estos momentos hay constituidos 2 grupos, el grupo de los conservadores y reformistas, el grupo de las Naciones y las Libertades, que son grupos que desearían la incorporación de Vox, pero nosotros tenemos que analizar en función de los intereses de España y de los intereses legítimos de Vox en dónde debemos estar, entre otras cosas porque en ambos grupos sabemos que hay flamencos proseparatistas y partidarios de Puigdemont, y eso vamos a tenerlo muy en cuenta. También nos interesa mucho saber qué es exactamente lo que va a hacer Víctor Orbán, si finalmente va a salir del Grupo Popular Europeo y va a constituir un nuevo grupo. Por lo tanto, es verdaderamente precipitado decir dónde vamos a estar, si en alguno de los grupos constituidos, si vamos a estar solos, que también es una posibilidad, o si vamos a formar parte de algún nuevo grupo. Es muy precipitado para nosotros poder aventurar nada sobre eso.
Aquí en esta mesa todo el mundo le quiere hacer una pregunta, y yo, ¿quién soy yo para impedir que los miembros de la tertulia de la tarde le hagan preguntas al presidente de Vox? Por ejemplo, John Mueller quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, John.
Le iba a preguntar precisamente por Orbán, que si estaban esperando que tomara alguna decisión, porque él probablemente salga del Partido Popular Europeo.
Pues,
¿les interesaría, por ejemplo, un grupo como el de Salvini?
Bueno, Salvini está en estos momentos en el grupo de la Alianza de las Naciones y las Libertades, que está con Marine Le Pen, con Wilders y con algunos otros. No está con Orbán, aunque tienen interlocución. Pero sí estamos muy atentos a qué va a hacer Víctor Orbán realmente. Nos interesa mucho y no lo ocultamos.
¿Y el grupo de Farage?
No, yo entiendo que está en otras posiciones completamente distintas a las nuestras. Eso lo vemos como un debate quizá un poco lateral, porque además después de esa victoria parece bastante claro que el Reino Unido no tiene otra opción que abandonar la Unión Europea.
Tomás Cuesta.
Muy buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Tomás.
Lo de Wilders ya se los han quitado de en medio los votantes, ¿no? Prácticamente. O sea,
sí,
que sé que es bastante ahí molesto, al revés del grupo de Le Pen y de, por supuesto, Orbán, que me parecen partidos muy serios y que tienen un programa, o sea, que por ese lado ustedes. Yo le quería hacer una consideración simplemente. El resultado de Vox está diciendo que es malo. A mí no me parece que sea malo. Yo creo que un resultado discreto pero sólido que te permite avanzar 4 años es mucho mejor que los resultados fulgurantes, que son muy difíciles de gestionar.
¿Pero quién está diciendo que es malo?
No, se oye
bueno,
por
la... Sí, no, entendía que si me había escuchado a mí decir eso.
No, yo digo la opinión publicada.
Bueno, pero yo creo que se viene diciendo que el resultado de Vox es malo.
No, yo creo que no.
De las elecciones generales, pero se viene diciendo desde determinadas terminales mediáticas que han buscado, claro, fundamentalmente dos cosas, que es culpabilizar al votante de Vox, por una parte, por supuesto a los dirigentes de Vox, entre ellos yo a la cabeza, y también, de alguna manera, llevar a la falta de movilización en otras convocatorias electorales. Yo creo que ha sido un análisis falaz, pero totalmente interesado, encaminado a que Vox tuviera menos respaldo. A pesar de lo cual, a pesar de que no hemos tenido medios, a pesar de que hemos sido hostigados sistemáticamente en todos los actos públicos, yo creo que nosotros hemos protagonizado un gran triunfo.
Con todos los peros
que quieran ponerle, y es verdad también lo que dice, ¿no? Que a veces los grandes crecimientos de las estructuras políticas pues llevan al descontrol, y que es mejor crecer poquito a poco, pero con seguridad, que crecer a lo loco. Y efectivamente, aunque algunos dirán que es un modo de contentarse, ¿no? Por eso no hay mal que por bien no venga, pero yo creo realmente que nosotros ahora tenemos una dimensión política muy significativa y que somos capaces de controlar para seguir lanzando un discurso político coherente, el mismo en toda España, sin estridencias, sin extravagancias. Y, por supuesto, haciendo que todo el partido esté en línea defendiendo las mismas cosas.
Luis del Pino.
Sí, don Santiago, muy buenas tardes. Felicidades por los resultados. Decía usted que es bueno crecer poquito a poco. Hombre, en fin, en 6 meses Vox ha pasado de la nada a tener 24 diputados, un senador, 3 eurodiputados, decenas de diputados autonómicos, 600 concejales. Hombre, si eso es crecer poquito a poco, pues está bien. Sigamos creciendo por esa vía. Pero está claro que ahora entramos en una etapa donde pues ustedes tendrán que gestionar lo que, muy al contrario, yo pienso que ha sido un crecimiento quizá excesivamente rápido y por tanto difícil de gestionar, creando estructura por toda España. Dentro de lo que es esa labor ahora de consolidación del partido, entiendo que será el grupo en el Congreso el que lleve la voz cantante a la hora de lanzar los mensajes políticos. Y mi pregunta va en esa línea. ¿Cuál es la primera iniciativa que van ustedes a presentar? ¿La tienen decidida ya en el Congreso de los Diputados?
Pues realmente no. Las primeras iniciativas o propuestas que hemos hecho han tenido que ver con el impedimento de que los diputados que no juraron la Constitución accedieran al acta y con el hecho también que los diputados que están en prisión provisional fueran suspendidos. Pero todavía no hemos decidido cuál será nuestra primera iniciativa.
Bueno, y por último, Pablo Casado, usted decía, lo ha dicho aquí en este programa, líneas rojas que pongo a la formación de gobiernos, a la formación de pactos, es que se sienten con nosotros. No vamos a aceptar ninguneos ni pantomimas, representaciones, o hacerlo en diferido y por la puerta de atrás. Le han preguntado a Pablo Casado, al extertuliano de Es la Tarde, bueno, también es verdad que es presidente del Partido Popular, sobre el partido que preside otro extertuliano en este programa, que es verdad que ahora preside Vox. Y esto es lo que ha dicho sobre Vox, la ultraderecha. A ver qué escuchamos.
A pesar de que los necesitamos, de que los necesitan ustedes en el futuro, ¿se puede seguir diciendo ahora que Vox es ultraderecha?
La definición de cada partido la han ido haciendo cada uno y la definición que yo he hecho de Vox es la que ellos han hecho siempre. Es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular y eso no es una calificación peyorativa. Igual que tampoco es peyorativo cuando yo he dicho que Ciudadanos es un partido que ha cambiado de la socialdemocracia de sus estatutos a un liberalismo progresista.
¿Le basta con esto, señor Abascal?
Bueno, yo no quiero insistir mucho en ello, ¿no? Es verdad que Pablo Casado pues ha hecho giros a la derecha durante la campaña de las generales, giro a la izquierda o al centro inmediatamente después, y en esos giros pues pasó de decir que Vox era un partido respetable, que su casa, que la casa de los votantes de Vox estaba en el Partido Popular, a pesar de que defendiéramos cosas distintas. Llegó incluso a decir el viernes previo a las elecciones que íbamos a entrar en el gobierno con él, y el lunes nos llamó ultraderecha, pues porque supongo que es difícil manejar el Partido Popular con sus conflictos internos. Nosotros no nos hemos definido como él ha dicho, ¿no? En ningún caso. Es que ni siquiera estamos en el debate de que estamos más a la derecha. Hemos procurado huir de ese viejo debate y centrarnos en las propuestas de Vox en materia de inmigración, en materia de unidad nacional, en materia de autonomías, en materia económica, de rebaja fiscal, y que cada uno lo califique como quiera. Pero yo creo que es un buen paso que Pablo Casado y que cualquier dirigente que quiera hablar y sentarse a negociar con nosotros evite cualquier descalificación. Me parece lo mínimo. Pero insisto, la línea roja principal es sentarse. Es que nadie nos diga que espera nuestros votos sin sentarse a negociar, que es lo que nos pasó en Andalucía y que no nos va a volver a pasar.
Don Santiago Abascal, presidente de Vox, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, como siempre. No sé si le ha dado tiempo a revisarse todos los resultados de ayer de su partido municipio a municipio. ¿Sabe usted lo que pasó en Galapagar?
Pues realmente no, es una de las cosas que me fastidia de estos días, y es que no tengo la oportunidad de ver dónde nos ha respaldado tanta gente y es una labor que tengo que hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente?
Que han sacado ustedes más votos que Podemos en Galapagar.
Podemos es el último.
Sí. Pero probablemente no ha habido ningún cambio en eso, era lo previsible.
Hombre, no sé yo si los dos vecinos de Galapagar esperaban ese resultado.
Personas no gratas.
Un saludo, don Santiago.
Un saludo, gracias a todos.
Lo has escuchado, John Mueller, esa es la línea roja, dice, esta vez se tienen que sentar con nosotros, esta vez habrá foto, esta vez habrá cámaras de televisión. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece lógico, y lo que pasa es que yo creo que realmente, ¿dónde podrían entrar a gobernar Vox? ¿En Madrid? O sea, ¿en qué gobierno podría entrar? Porque luego
la comunidad,
he
sí.
estado mirando en las otras comunidades autónomas donde su voto más o menos... En muchas es un voto tan pequeño que no tendría mucho sí. sentido entrar.
¿Dónde es decisivo? Es Madrid, Comunidad y Ayuntamiento, Murcia, Aragón, la ciudad de Zaragoza, Ceuta, Melilla y otras.
Ceuta y Melilla, claramente.
Sí, ahí el resultado ha sido.
En Murcia todo... no lo tengo sí. tan claro, ¿sí?
No, pero en Ceuta sí. el resultado de Vox ha sido muy, muy abultado. O sea, que sí. ha sido muy, sí, muy llamativo. Sí, y ahí, evidentemente, tienen votos, que. Sí. Y ahí, evidentemente, van a tener que entrar porque así se exige, vamos. O sea.
Con lo cual, yo creo que, bueno, pues ahí es donde se visualizará el tema, pero yo creo que...
Ahora, lo que pasa es que ahora ya...
Esta actitud de crear sí. cordones sanitarios a un y otro lado no tiene mucha lógica cuando hemos cambiado de escenario. O sea, es lo único que digo.
Es que te iba a decir, John, que ahora la ventaja para llegar a acuerdos es que no lo vas a pagar el mes que viene en unas elecciones. Cuando estaba en Andalucía, se estaba negociando pendiente de lo que podía pasar en unas elecciones generales. Cuando se negociaba lo de las elecciones generales, pendiente de lo que te va a pasar luego en las elecciones municipales, autonómicas. Claro. Ahora, a no ser que Pedro Sánchez no consiga formar gobierno y nos lleve otra vez a un escenario de elecciones, con lo cual, Juan Pablo, ya te aviso yo que si es en breve, Luis del Pino y yo nos damos un patatús esa noche, te diré que la posibilidad de negociar y hacer pactos y dejarse ver y hacerse fotografías es mayor que cuando tenías el yugo encima.
Yo sinceramente creo que Pedro Sánchez, que va a intentar ir a Francia esta noche a cenar con Macron para hablar del, y va a hablar públicamente, como ha hecho ya, del cordón sanitario que Ciudadanos ha atendido en torno a él y del cordón sanitario que él quiere tender en torno a Vox.
Del que ya ha hablado Valls hoy.
Del que ya ha hablado Valls, que ha dicho que se va si Ciudadanos pacta con Vox. Yo creo que en realidad...
Con lo cual Ciudadanos ha encontrado el medio de deshacerse de Valls.
Esta es una de las buenas noticias que han traído estas elecciones. El asunto es que...
¿Tú crees que va a influir lo de Pedro Sánchez, Europa, Macron?
Sí, o sea, Sánchez va a intentar jugar en Europa una carta, y además estoy convencido de ello, que le permita llegar a algún tipo de entendimiento con Ciudadanos.
Pero además, es que lo de Macron y es ridículo. Dices, un cordón sanitario al partido de Le Pen, si ya solo quedan ellos dos. O sea, la derecha tradicional francesa es irrisoria, son cuatro. El Partido Socialista ha desaparecido. Los liberales han subido un poquito en el centro, y luego están los verdes. ¿Pero qué cordón sanitario? ¿Con quiénes? ¿Con que lo abrace?
No, yo creo que lo que... Vamos a ver, Sánchez lo tiene muy bien.
Lo tienen muy estudiado, sí, sí. Y muy trabajado.
¿Cómo estará Europa esa para que el líder de la democracia sea Sánchez?
Sánchez cae muy bien, o sea, y a Merkel le cayó muy bien, y ella quedó enamorada porque le pareció un estilo kennediano, del sur, un tipo moreno, alto y guapo.
Y al que le voy a poder engañar todas las veces que quiera.
No sé si va a ser ella, porque no va a estar, pero si Sánchez se esmera un poco, sobre todo porque lo que va a haber en las próximas semanas va a ser un debate en Europa sobre el futuro de la socialdemocracia. Y ese futuro, esa discusión va a venir muy de la mano del auge de los verdes, porque el verde es el nuevo rojo. Y porque esto es lo que...
Bueno, depende de los sitios, ¿eh?
Bueno, es el nuevo rojo entre los jóvenes, profesionales, urbanos, sobre todo, sí, pero... que son los que ayer le dieron esos nuevos diputados al y abandonaron a Tsipras y se fueron. Y a los nórdicos que había, los partidos europeos son geniales, ¿no? Mí, no. Izquierdistas, nórdicos, pero demócratas.
Nueva democracia en Grecia sacó muy buen resultado, ¿eh?
Sí, pero,
o sea, la derecha pero, que empieza...
pero Tsipras no.
Hombre, pero claro que Tsipras no.
Lo que dice don John es completamente cierto. Sánchez va a intentar movilizar apoyos europeos para que presionen a Ciudadanos para que trace un cordón sanitario contra Vox. De ahí que Santiago Abascal, el primer mensaje que lanza es ese, ojo, que no vamos a dejar hacer esto. ¿Por qué? Porque si hay presión a Ciudadanos por un lado, tienes que meterle presión por el otro, de tal forma que si Ciudadanos se deja vencer por las presiones que le lleguen desde el PSOE y desde sus socios europeos y trata de trazar un cordón sanitario contra Vox, no me siento con vosotros, etcétera, pues entonces sí, Vox intentará que pague el precio en votos correspondientes.
¿A quién puede hacer un cordón sanitario en Europa contra Vox? ¿Quién? ¿Salvini? ¿Orbán?
No, la gente de ALDE, básicamente.
Austria. Bueno, sí, el grupo sí. ALDE.
Austria.
Pero ese grupo son unos poquitos que vienen de...
Es muy importante
que porque...
la gente actúe con inteligencia política. Y quiero destacar un hecho. Vox no se presentó en Navarra. Y eso ha permitido la primera entrevista que hiciste hoy con Javier Esparza y felicitarle por la victoria que ha conseguido.
Y a lo mejor, de cara a futuros comicios autonómicos, que los siguientes serían Cataluña y País Vasco, a lo mejor la fórmula Cataluña suma, País Vasco suma, no sé con quién, no sé con
cuál es. A veces
cuál
no es. Estar es una manera de estar.
Exactamente. Claro. Bueno, el titular ahora mismo de Mariano Alonso, que abre nuestra portada, Ciudadanos abierto a pactar con el PSOE y a que Vox entre en gobiernos.
Eso está
y
bien, que decida,
nos
claro.
escucha que decida el PSOE. Y nos escucha mucha gente en Castilla y León, y Castilla y León puede marcar la tendencia de los pactos de Ciudadanos. Claro. PSOE, no PSOE, solo Partido Popular. Se ha comprometido a que estaba con nosotros. Lo que pasa es que creo que tiene una rueda de prensa también. No sé si podremos colarnos con el...
Con preguntas difíciles.
Con el candidato de IGEA. Dirá, bueno, la rueda de prensa la terminamos y las preguntas difíciles nos vamos a ver la tarde. Pero las escucharán con Audispray.
Audispray, spray natural a base de agua de mar, previene la formación de tapones, se vende en farmacias, también lo hay en formato junior y saben que es un producto que cumple con la normativa sobre productos sanitarios.
Nos vamos a las noticias y continuamos aquí. Fíjense qué tertulia tenemos para ustedes, ¿eh? ¡Hala!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es radio.
Seis y once minutos de la tarde, 5:11 en Canarias. John Mueller, Juan Pablo Polvorinos, Tomás Cuesta, Luis Del Pino, siguen aquí en un programa que había que hacer. Había que hacer porque era el día después de unas elecciones en las que comienza una nueva etapa. Don Luis Del Pino, en esta nueva etapa, ¿han cambiado las tres palabras que usted pone en su navegador para encontrar la felicidad?
De ninguna manera. Hay cosas que son constantes. Quiero un Toshiba.
Usted no es una veleta.
No.
No, señor. Pero nos gusta la aerotermia.
Sí, señor.
No va a pasar con eso.
Aire acondicionado ahora que hace calorcillo.
Correcto. Y ducharse todos los días. Da igual que haga calorcillo o no.
Y mañana, ¿eh? Como puede hacer un frío, porque Madrid es Madrid, cuando empieza a llover para la feria del libro, que es la tradición.
Es verdad. Es verdad, y además en las zonas de costa, la humedad, Tomás, mucha gente se lo pone, Juan Pablo, tú lo sabes, en la zona de costa, por el tema de la humedad. Dice, no, si es estupendo, si es que nosotros queremos el aire acondicionado.
Hay que atemperar la casa, porque si no...
Ese es el término.
Atemperar.
¿Y cómo lo haces? La bomba de calor. Y encima estás colaborando con el medio ambiente.
Porque perfecto. No quema nada, sí señor.
Correcto.
Y mandando en Bruselas con los verdes.
Es lo contrario que viajar de concierto en concierto con el Falcon. Eso no cuida el medio ambiente.
No.
Quiero un Toshiba, sí. 6:12 de la tarde, 5:12 en Canarias. ¿Qué te pasa, John Miller?
Una rectificación. Me está informando un ilustre radioyente navarro,
¿sí?,
que Vox sí se presentó en Navarra, pero que sacó el 1,5% de los sufragios. Y para entrar en el Parlamento navarro se necesita pasar la barrera del 3%.
Es cierto. Lo que no hizo fue mucha campaña.
Lo que no hizo fue una campaña de la que comentáramos nada, efectivamente.
Sí, es verdad. ¿De Pedro Sánchez sabemos algo, Nieves?
Estamos en comunicación por línea interna. Estamos averiguando.
Correcto, porque...
Pues sabemos algo. Sí, a mí me pareció lamentable lo de anoche. O sea, me pareció una muestra de falta de hombría el que no saliera Pedro Sánchez al lado de Gabilondo, el que diera la espantada antes de reconocerlo.
Y de Pepu.
Y Gabilondo lo notó.
Y de Pepu.
Gabilondo lo notó.
Por elementos testosterónicos. Porque si es por eso, Pablo Iglesias tampoco salió.
Sacó unas comparaciones.
En toda Europa.
Pues será un eunuco.
Bueno, Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León y el hombre que tiene la llave. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y en qué cerradura vamos a introducir la llave en cuestión, señor Igea? Porque creo que en la Dirección Nacional de Ciudadanos le han dado manos libres para que usted pueda pactar con PSOE o con Partido Popular.
Bueno, la dirección lo que ha decidido esta mañana es crear un comité de acuerdos de gobierno que se reunirá mañana, que será un poco el que pilote en todas las comunidades de acuerdo a una política nacional. Nosotros somos un partido que funciona con los mismos criterios a nivel nacional y lo que tenemos claro es que esto es un asunto de muchísima responsabilidad y lo que está claro es que nosotros, como hemos dicho durante toda la campaña, no somos la llave para abrir la puerta a nadie. Nosotros estamos aquí para cambiar las cosas, para cambiar la vida de la gente, para cambiar la política, para cambiar, acabar con la corrupción, para hacer lo que es nuestro programa político. Y eso es lo que va a marcar las decisiones.
¿Cómo le explica a la gente que nos está escuchando en toda España el criterio que mantiene Ciudadanos para delimitar pactos? Es decir, en la Comunidad de Madrid, Gabilondo ya se despidió, porque sabía que el señor Aguado no iba a pactar con Gabilondo. Rivera le ha dejado claro que a Pedro Sánchez nada. ¿Por qué en Castilla y León sí? ¿Qué tiene el señor Tudanca que no tenga el señor Gabilondo, por ejemplo?
No se trata del señor Tudanca ni de el señor Gabilondo. Se trata de qué es, de interpretar lo que han dicho los ciudadanos de Castilla y León después de 32 años de gobierno monocolor, gobierno en el cual pues ha habido prácticas clientelares, en el cual hay muchísimas prácticas que hay que cambiar, que han acabado con lo que desde nuestro punto de vista debe ser un gobierno liberal, reformista, con la independencia de los medios, con independencia de la administración. Entonces aquí hay muchas cosas que cambiar y nosotros lo hemos dicho todo el rato. Nosotros venimos a cambiar las cosas. Cambiar las cosas no es cambiar el color de quien las hace, no es cambiar las cosas. Y lo que nosotros les hemos dicho a los ciudadanos y mantenemos es que venimos a cambiar las cosas, no a cambiar las personas. Y las cosas van a cambiar. Veremos cómo lo hacemos, pero lo que es seguro es que nosotros, nuestro compromiso y nuestro pacto esencial es con los ciudadanos de Castilla y León, que han votado un resultado que hay que saber leer. En Castilla y León no hay extremismo, no hay sectarismo, han desaparecido Vox y Podemos, y hay una voluntad de cambio que se manifiesta en una caída de los votos del Partido Popular de manera espectacular, en un descenso de 12, 13 escaños del Partido Popular, y no hay una victoria tampoco de la izquierda. Y hay un espacio muy grande en el centro donde yo creo que nos vamos a encontrar. Y eso es como tenemos que leerlo y eso es como tenemos que gestionarlo, y esa es la idea del partido. Entonces, nada está cerrado. Tenemos que sentarnos a hablar, pero tenemos que sentarnos a hablar de políticas y de medidas concretas.
Es que me resulta difícil el comprar esa versión. No digo yo que usted no piense lo que dice. Digo que en la Comunidad de Madrid el Partido Socialista
digo,
con...
Incluso digo lo que pienso.
Y eso es muy importante también. Pero en la Comunidad de Madrid el Partido Popular ha sacado 30 diputados y el PSOE 37 y lleva mucho tiempo gobernando. En la Comunidad de Castilla y León el PSOE ha sacado 35 diputados y el Partido Popular 29. Resultados parejos, mismos años casi gobernando, situaciones diferentes. ¿Por qué en Castilla y León sí se va a poder pactar con el PSOE?
En Madrid, aparte de eso, pues Vox ha tenido un resultado, Más Madrid Podemos ha tenido otro resultado. Es decir, hay un escenario completamente diferente de reparto de cuotas de poder y de polarización, que es muy diferente. Y insisto, no son ni los mismos resultados ni las mismas políticas. Nosotros creemos que esta es una situación en la que la ciudadanía, después de 32 años, ha dado un mensaje y que hay que entender el mensaje que dan los ciudadanos, que para eso nos pagan a nosotros. ¿Eso supone automáticamente sale uno o entra otro? No, eso supone automáticamente tiene que haber cambio visible, real, y que los ciudadanos entiendan. Y si los ciudadanos no lo entienden, no lo habremos hecho bien.
En ese cambio visible y real, ¿dan por descartado poder gobernar Castilla y León con el Partido Popular o todo está abierto, como decía usted, pero también para una negociación, si falla con el PSOE, hacerlo con el Partido Popular, introduciendo los cambios que usted crea que son oportunos?
Todo está abierto y nosotros lo que creemos es que el mensaje de los ciudadanos en Castilla y León es cambio. O sea, cambio, huir del sectarismo, huir del centrismo, y que esto debe ser liderado desde el centro. Y eso es lo que yo creo que nos han dicho, porque no nos han dicho queremos un gobierno de izquierdas o tenemos un voto de Podemos significativo, no tenemos ninguno, ni queremos mantener una derecha que ha caído estrepitosamente y que no ha conseguido ni un solo representante de Vox. Entonces, esta es la situación en la comunidad. Yo creo que nosotros somos una comunidad esencialmente centrista, reformista, pero también creemos que se ha dado un mensaje de cambio que se tiene que traducir en hechos.
Don Francisco, Luis del Pino le quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal, don Francisco? Muy buenos días.
Muy buenas tardes.
Lo de que tiene que ser un cambio liderado desde el centro, interpreto que usted se va a postular o no descarta postularse para presidir la Comunidad de Castilla y León.
No, nosotros no descartamos nada, pero aquí lo que no va a dominar la discusión son las ambiciones personales. Pero sí que es verdad que lo que dicen los ciudadanos en Castilla y León es lo que les he dicho. Aquí esto es una comunidad que ha huido del sectarismo, que ha huido radicalmente, más que ninguna otra comunidad, y que ha pedido un cambio. Liderarlo no es obligatorio ni presidirlo ni no presidirlo, pero se tiene que ver un cambio real, y ese cambio real lo simboliza, como hemos dicho durante toda la campaña, Ciudadanos.
Una última pregunta, don Francisco. Para la gente que nos está escuchando, usted le habla de cambio, pero imagínese que hay quien dice, bueno, sí, cambio sí en lo malo, pero en la comunidad de Castilla y León llega el informe PISA y está en los primeros niveles en cuanto a satisfacción.
No, vamos a cambiar lo malo, lo bueno no. ¿Y
cómo lo garantizan eso, que cambiando al PP por el Partido Socialista? ¿Ven ustedes el riesgo que hay, digo, en la percepción de el votante de centro-derecha, no digo en lo que es la realidad de la ejecución de lo que puedan hacer? Dice, a ver si el cambio va a ser Castilla y León, educación, sanidad, por otras comunidades donde ha gobernado el PSOE.
No, bueno, yo creo que, por ejemplo, sanidad es uno de los temas que hemos hecho mucho hincapié en la campaña. Ni el PSOE ni el PP han hecho una política esencialmente diferente de tipo de gestión de calidad, de gestión profesional. Son bastante similares sus resultados en unos sitios y en otros. Y nosotros no nos dirigimos al votante de centro-derecha ni al de centro-izquierda. Nosotros creemos, y yo siempre lo he dicho, yo soy de extremo-centro, que hay que ampliar el espacio del centro. No, hay que intentar separar cada vez más y ensanchar cada vez ese espacio. Y es a quien nos dirigimos. Nos dirigimos a una mayoría de la gente que es sensata, que tiene una idea de, oye, una política económica liberal, que no cree en el intervencionismo, pero que cree en unos servicios públicos de calidad, que cree en una educación pública de calidad. ¿La educación en Castilla y León ha ido bien? Pues la parte de educación obligatoria, los informes PISA dicen que va bien. En universidades, por ejemplo, hay muchísimas cosas que hacer que no se han hecho. Tenemos unas universidades que necesitan una reforma importante, y nosotros vamos a valorar lo bueno, pero vamos a provocar el cambio.
Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a esa presidencia de Castilla y León y ahora persona importante en esa negociación por quien gobierna en esa comunidad. Le agradezco que en un día que lo tenía muy atareado ha hecho un hueco para atendernos. Un saludo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Ketty Garat, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, nuevo
Dieter. Si me tienes que colgar, me cuelgas, que sé que estás pillada de tiempo, pero tienes noticia.
Sí, Pedro Sánchez no ha ido a la ejecutiva, es el titular básicamente de esta noticia de última hora y se produce pues a unas horas, a 24 horas después de que conozcamos ese resultado electoral. Es la primera vez que falta a la ejecutiva. Lo que nos explican en la dirección socialista es que todo es cuestión de prioridades. Tenía que viajar al Elíseo, con quien cena esta noche el presidente del gobierno, con su homólogo francés Emmanuel Macron, y por lo tanto pues cuestión de prioridades, no asiste a la ejecutiva y deja la batuta en manos de José Luis Ábalos, el secretario de organización, y la presidenta del partido, Cristina Narbona.
Pues es lo que tú dices, cuestión de prioridades. Europa.
Francia se cena a las 8.
Bueno, Ketty, con cualquier novedad te dejamos porque sé que enseguida va a empezar a hablar Ábalos en breve.
En breve, estaba previsto desde las 6 de la tarde, con lo cual llevamos ya unos cuantos minutos de retraso, pero en breve comparecerá ya en la sede socialista para dar cuenta de ese mensaje dual que contábamos antes, Dieter, ese redoble de presión hacia Ciudadanos y ese distanciamiento de Podemos.
Bueno, pues está muy bien que Pedro Sánchez concilie lo suyo en el interior con lo suyo en el exterior. Si ya ni hicieran en el PSOE para que el resto pudieran conciliar, y las ruedas de prensa a las 6 y media, ¿nos gustan un poquito antes que ti?
Con que no sea a las 8 o a las 10 de la noche, Peter, o no salgamos a las 3 de la mañana como ayer de Ferraz, todo va bien.
Bueno, pues esa es la línea roja de Ketty Garat. Gracias, Ketty.
Venga, un beso.
Se nos están acumulando temas, Luis del Pino.
Sí, con respecto a lo que ha dicho el candidato de Ciudadanos en Castilla y León, yo creo que ha dicho dos cosas importantes. La primera, a la hora de pronunciarse sobre si PSOE o PP, pues ha contestado que desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla, básicamente. O sea que ya veremos, que está todo abierto y que no piensa comprometerse con ningún tipo de declaración. Pero ha dicho una segunda cosa más importante aún, que es que el tema de los pactos, en Ciudadanos se ha creado una comisión a nivel nacional precisamente para tratar de coordinarlos. Es decir, aquí no vamos a hablar de Castilla y León, aquí no vamos a hablar de Murcia, aquí vamos a hablar de los PACs, de pactos y de cómo compensar unas cosas con otras, ¿no?
Es lo que hemos empezado hablando en esta tertulia, Tomás. Hemos empezado hablando de
la condición de bisagra.
Sí, pero sobre todo de si esto iba a ser cada sitio se negocia por su cuenta o hacemos el paquetito Comanche.
Al mismo tiempo que han anunciado la creación de este comité, han dicho que en cada sitio negociarán por su cuenta.
Sí, claro. pero yo creo que recibiendo, como es la noticia que publicaba Mariano Alonso, recibiendo indicaciones. Llamas, oye, ¿y entonces yo qué? Dice, tú sí.
Hombre, es y evidente.
Más en este caso, porque tienen una deuda, tiene una deuda pendiente con este señor con...
Con IGEA, sí. Por cierto...
Problemas informáticos.
Sí, digamos. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Ollas, pucheros y estas cosas. Sí.
Pero fíjate...
un chico de Garicano.
Rivera. No, Francisco sí. IGEA, que con...
La... Sí, pero que quien tiene una deuda es Rivera.
Ah, claro. Sí, con IGEA, no sí, IGEA sí, sí. Con Rivera.
La operación de Silvia Clemente y lo que pasó con la primaria de Ciudadanos.
Sí, bueno, y su alineamiento con Garicano, sí. Frente a Rivera.
De todas formas, soy yo el único que a mí me ha parecido, es que lo estaba comentando ahora con Mariano Alonso, digo, ¿tú cómo lo ves? Digo, tú sabes evidentemente mucho más que yo de cómo funcionan las interioridades del partido, y me dice, yo no lo veo tan claro, lo que pasa es que yo sí creo que al decir que hay, no sé, Castilla y León necesita cambio después de tanto tiempo, al ponértelo tú en contraste, Dieter, con los resultados de la Comunidad de Madrid, claro. Que no son tan diferentes, y es verdad.
Es
casi lo mismo.
Así es. Son casi dos toras de agua. ¿Qué tiene
que van al mismo tiempo?
De toda su respuesta.
No. De manera que yo lo que...
Va a ser Andalucía. Yo creo que es lo que van a...
¿Pero Andalucía cuál? ¿Andalucía con Susana Díaz?
Andalucía en sentido inverso, se refiere.
Bien, perfecto. No, yo lo que interpreto...
Gobierno,
yo interpreto que en Génova, si alguien está escuchando la entrevista, ahora mismo hay cierto desasosiego porque ven que pierden Castilla y León. Yo lo interpreto así.
Yo creo que en Génova tenían más claro que se perdía Castilla y León porque ahí no había marcado, que yo sepa, ese cordón sanitario como el cordón sanitario, o como lo queráis llamar, con Gabilondo. El señor Ignacio Aguado sabía que para gobernar Madrid o para tener un buen resultado en la Comunidad de Madrid, tenía que decir expresamente, con Gabilondo no pactaré. Sí, sí.
Francisco Igea, al día siguiente de ser nombrado candidato a la presidencia en Castilla y León, dio una entrevista al diario de Salamanca, donde textualmente decía, yo quiero liderar en Castilla y León el cambio del PP al PSOE.
Sí.
Lo dijo eso. Textualmente.
Por eso que no...
Y entrando en el gobierno, porque bueno, que es...
Yo creo que por lo menos abre la puerta a un cambio, y yo creo que está mucho más cerca del Partido Socialista que del Partido Popular ahora mismo, con arreglo a lo que ha dicho.
Que es eso es el macizo de la raza. Y
lo cual no quiere decir,
va muy bien,
don Juan Pablo, que yo interpreto así sus palabras de hoy, que no esté abierto a sustituir su intención inicial, que es pactar con el PSOE un desplazamiento del PP en Castilla y León, por otra cosa, que es pactar con el PP, pero ciertos cambios entrando en el gobierno, y entonces dice, hemos cambiado de políticas, ¿no?
Sí. Ya, pero por la interpretación que yo he hecho de la entrevista, creo que con quien primero se va a sentar a negociar es con el Partido Socialista.
Sí.
Y si la cosa sale rana...
Con Tudanca.
Entonces, con Tudanca, sí, con Luis Tudanca. Si la cosa sale rana, entonces... vertiente populera, Yo es lo que he interpretado. Ahora bien, no sé si en este comité que se ha creado en Madrid van a estar pendientes de, oye, recuerda que Castilla y León lo has cogido tú, gracias a nosotros, a ver qué podemos arramplar del otro lado.
Ese comité va por ideas arrimadas, ¿no?
Estamos otra situación completamente distinta. La irrupción de Vox ha hecho que de repente ciertas cosas pues sean más costosas. Es decir, si no se hubiera producido este cambio de escenario, pues estaríamos ante un Ciudadanos bisagra que puede elegir entre PP y PSOE, y más o menos asistiríamos al desarrollo de la última legislatura, donde pactó con PP en Murcia, con PSOE en Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso, cada pacto que se haga en un sitio, va a tener un coste a nivel nacional en votos. Y ahí está Vox para rapiñar lo que pueda también del electorado de Ciudadanos. Con lo cual yo creo que el comité ese va a intentar coordinar los movimientos de todos precisamente para compensar unos con otros.
En este caso no solo Vox, porque yo no sé Hay que decir que el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Castilla y León.
Sí.
35-29. El Partido Popular tiene 29, pero el centro-derecha gana claramente en Castilla y León. No sé cuánta gente del centro-derecha que votó, o del extremo-centro, porque este señor, el señor Igea, ha dicho, oiga, centro-derecha, nosotros es centro, a secas y extremo-centro. No sé cuánta gente de la que había votado a Ciudadanos preferiría el pacto PSOE-Ciudadanos en Castilla y León, o cuántos de los que han votado a Ciudadanos en cualquier sitio ayer prefieren pactos PP-Ciudadanos que pactos PSOE-Ciudadanos. Es verdad que Igea no lo escondió, pero esta baza, si Castilla y León cae en manos del Partido Socialista, se jugará en el Congreso. Por cierto, empieza el señor Ábalos, portavoz del PSOE, ministro en funciones, rueda de prensa de un comité ejecutivo al que por primera vez Pedro Sánchez no ha ido. Él tenía que estar hoy con Macron diciéndole a Macron que Ciudadanos no puede pactar con Vox aquí en España.
En las elecciones generales y sitúan al Partido Socialista como la fuerza dominante y mayoritaria en nuestro país. Ahora corresponde a todos los partidos interpretar y gestionar los resultados pensando en el interés general y en el futuro de nuestro país. Después de un año largo de confrontación política...
Bueno, este es el speech inicial de Ábalos.
Importante lo que está diciendo, ¿eh? Está lanzando la caña a Ciudadanos ya.
Bueno, le llevan lanzando la caña a Ciudadanos desde que Pedro Sánchez ayer, como tú has dicho, Luis del Pino, sale antes de tiempo, sabiendo que va a perder Madrid, salgo antes yo para no tener que hablar yo de la derrota. Esto es como cuando los entrenadores dan la rueda de prensa antes de dar la convocatoria de los jugadores a los que llevan al partido. Lo hacen mucho ahora, lo hacen mucho. El Cholo, sobre todo Zidane, lo hacen, no los entrenadores, los clubes. Dice, bueno, va a dar la rueda de prensa el entrenador y dice, ¿y a quién va a llevar la convocatoria? Y dice, no, la convocatoria la doy después. Pues Pedro Sánchez se adelanta y ¿qué dijo? Europa no entendería que PP y Ciudadanos pacten con la extrema derecha. Pero dices, pero si te has pasado la campaña diciendo que esos dos partidos son ya extrema derecha.
El gran valedor del pacto con Ciudadanos es Ábalos. Siempre creía que era problemas, porque el kingmaker del presidente, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Iván Redondo
es el que apuesta por Podemos en este momento.
¿Ah, sí?
Sí, eso es información, no... No, ya había un tenso debate. No sé si Iván Redondo sigue teniendo el mismo ascendiente sobre el presidente del gobierno, pero creo que lo tiene. Total. Y el que defendía acercarse a Ciudadanos e intentar pactar siempre ha sido Ábalos.
De todas formas, esto que decía y hemos escuchado antes de Carmen Calvo, en Europa no comprenden lo que podría hacer Ciudadanos acercándose a un partido de extrema derecha como Vox. En Europa es la menor de sus preocupaciones lo que pase con Ciudadanos y lo que pase con Pedro Sánchez. Tienen millones de problemas bastante más serios como para ponerse a pensar en que si Ciudadanos no apoya a Pedro Sánchez, y entonces Vox es peligrosísimo, pero Pedro Sánchez se puede apoyar en la extrema izquierda y en partidos y independentistas.
El presidente del gobierno francés puede convertirse en un actor en Francia, es decir, que no va a mandar los 100.000 hijos de San Luis. Pues,
¿qué te parece que no haya estado en la reunión? Oye, que el presidente del gobierno y secretario general del PSOE no esté en la reunión del PSOE porque dice que hay prioridades, nos ha dicho Ketty, y se tenía que ir a Francia.
Me parece que, como has dicho tú, se cena más temprano en París y tiene las cosas que tiene que hablar con Macron son muchísimo más interesantes que el tener que ir a escuchar los comentarios de sus correligionarios en el comité ejecutivo. Y entre otras cosas, yo creo que el nombre del que más se va a hablar, un nombre que va a sonar esta noche en la mesa, es el de Rivera, mucho, el de Albert Rivera.
Rivera.
Y probablemente el de Valls.
¿Por qué no ha estado Pedro Sánchez?
Ejecutiva federal, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado hoy a París, donde mantendrá un encuentro esta noche con el presidente francés, Emmanuel Macron, para analizar juntos los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, intercambiar puntos de vista sobre la renovación de cargos en las instituciones comunitarias y abordar posibles estrategias de cara a frenar el auge de la ultraderecha en Europa. a las potencias europeas les inquieta y mucho.
Bueno, eso, lo dicho. ¿Ves que ya lo está contando Ábalos? La excusa...
Estás compenetrado.
La excusa... No, pero es que era obvio. La excusa de las elecciones europeas... Porque basta saber, tener algunas pistas de cómo está dividido Ciudadanos dentro. Y entonces Ciudadanos, hay un sector que está con Rivera y que no se atreve a decirle a Rivera muchas cosas. Nunca se ha atrevido, por ejemplo, a plantearle la necesidad de que Arrimadas fuera una virtual sucesora. No. Este es un procedimiento que se ha ido produciendo casi por suerte, casi por...
decantación.
Por decantación natural y porque Rivera es un tipo muy listo. O sea, eso también hay que reconocerlo. Rivera tiene un instinto político notable en ese sentido.
Es lo que tiene.
Y cuando se ha dado cuenta de que eso, que nadie se lo estaba diciendo, estaba ahí, pero estaba en la calle, estaba en las redes sociales, estaba en todas partes y en las encuestas probablemente, decidió traer a Arrimadas. Yo no digo que esto haya sido un proceso en el que él la haya llamado y le haya dicho vente porque te voy a dar una oportunidad. No, esto no, eso no se hace así. Pero es juntarse el hambre con las ganas de comer. Rivera también, y dentro hay gente que no se atreve a decirle a Rivera nada y que lo tiene como un zar y obedecen y yes man, sí señor. Hay otros que le dicen, le dan sus opiniones, gente que tiene opiniones propias, por ejemplo Jordi Cañas, que es un tipo, pero que es tan prudente que jamás dará pie a aparecer como un desleal a Albert Rivera. O sea, y ha habido innumerables ocasiones en que se ha callado y ha dado un paso atrás para que no apareciera que él estaba quebrando la dirección de Ciudadanos.
Y otros que se van a Toledo.
Hay gente así, otros que se van a Toledo. Eso no me lo sabía. Pero hay otros...
Y algunos que se enfadan cuando le hacen pucherazos a sus candidatos en Castilla y León.
Y hay otros que no hay que ser ningún genio para darse cuenta que todavía añoran esa negociación que se hizo en 2016, donde se sentaron 15 días a negociar con José Enrique Serrano, con Jordi Sevilla, para hablar de un pacto de gobierno. Ese gobierno que nunca fue, que se lo cargó Pablo Iglesias, acordémonos, muchos dirigentes de Ciudadanos y del PSOE siguen pensando que era una excelente idea para España. Ese gobierno, que ese plan de gobierno que dio, no sé si eran 100 medidas, yo las analicé todas, me acuerdo, algunas eran bastante increíbles, otras eran razonables. Otras eran terribles, porque fue increíble cómo ahí efectivamente Ciudadanos abandonó el liberalismo económico y se metió directamente en el intervencionismo socialdemócrata, pero bueno, oye, los acuerdos son así, tú no vas a ganar todas. Y ese sector está ahí expectante y aunque no va a ir a plantear ahora mismo y a decir... Bueno, es que Paco Igea habla con ese sector, pertenece a ese sector, es sensible a las ideas de ese sector, pero es que también en ese sector en Europa es fuerte porque hay muchos economistas que están ahí, que son amigos de Macron y de los equipos de Macron, y que es que Pedro Sánchez sabe esto, y entonces va a tocar el nervio porque sabe que influyendo, si convence a Macron, puede mover una palanca que a él le ayude a mover las cosas en España. Y con la excusa de vamos a hablar de Europa, él puede terminar formando gobierno.
Pero aunque convenza a Macron, el presidente del gobierno francés no se puede inmiscuir en un asunto
político. Por supuesto que
político.
No. Pero sí es una carambola.
Ya lo ha hecho. ¿Será que no ha dado pistas a los de Ciudadanos? Bueno, pistas no. ¿No será que no le ha dicho a los de Ciudadanos? No, ahí a través de Manuel Valls. Yo creo que hay una influencia, pero otra cosa es que le hagan caso.
Sería un gran error, pero imagínate que Macron termina la cena esta noche y dice... Es imposible pactar con Vox, tienen cuernos y rabos rojos. Pues yo creo que eso sería un error, pero eso es una posibilidad de influir en la situación española.
Efectivamente.
No solo se puede influir mandando a los 100.000 hijos de San Luis o provocando las abdicaciones en Bayona.
100.000 chalecos amarillos.
¿Tú eres?
Tomás es así.
Tienes unas ideas geniales, ¿sabes?
Sí. Las carga el diablo, pero Tomás es así. Por cierto, ¿te acuerdas, Tomás, que hemos dicho antes en esta mesa? El desgaste de John Mueller en Podemos no era ya solo de Pablo Iglesias. No, hemos dicho que era el desgaste Podemos-Pablo Iglesias-Irene Montero. El PAC, ¿verdad, Luis del Pino?
Claro.
Titular de Europa Press, por favor, Nieves.
Sectores críticos de Podemos pide la dimisión del tándem Iglesias-Montero y piden organizar un Vista Alegre 3, pero son durísimos en sus comentarios.
¿Qué dicen?
Que haga el Congreso en el jardín.
Dicen que la dirección está acabada, dice que Iglesias y su mujer, Irene Montero, están enrocados. Dicen que el que esté insistiendo por entrar en el gobierno de Pedro Sánchez es porque está desesperado por mendigar algo del gobierno, y luego dicen que puesto que esta mañana en la rueda de prensa él ha hablado de poner su cargo a disposición del partido...
Es verdad, tenemos el corte.
De los inscritos, pues que consulte. Dice, lo que pasa que nos da que no va a abrir ninguna consulta.
Un segundo, abrió una consulta por el chalet.
Por el chalet, sí, o sea,
por eso dice...
También. Ingratos.
Ni puñetero caso, son unos pequeños burgueses, exacto, revisionistas y envidiosos. No dimitas, Pablo, por favor.
Vamos a ver.
Solo la historia lo absolverá.
Luis del Pino, que ya sé que estás muy contento con que siga Pablo Iglesias en Podemos, pero aquí lo que se está pidiendo ya no es, oye, es un desgaste de la imagen del líder. No. Es un cambio absoluto en la troika que domina Podemos. Y he metido en ella a Echenique.
Así es bien.
Fundamental. Yo creo que ahí lo que se está barajando es un cambio de interlocutores con el PSOE, ¿eh? Que es más...
Yo creo que no.
No.
Eso es, a mí me parece tan absolutamente inverosímil que pudieran lo pueden convocar. Otra cosa es que luego, por los procedimientos que tienen en Podemos, perdieran esa consulta a los inscritos y las inscritas, como dicen ellos. Me parece de todo punto inverosímil que hagan eso y que pongan su cargo a disposición de absolutamente nadie.
¿Tú eso no te lo crees?
No me lo creo, entre otras cosas, por las condiciones de vida que tienen ahora mismo. Porque ese es un tren de vida que es difícil de mantener.
Sí.
Muy difícil de mantener. Y aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, es una razón muy, muy de peso.
Que no es ninguna tontería. Cuando yo he dicho que Pablo Iglesias es el problema, me he referido no solo a su conducta política, sino a su conducta personal.
Sí, es claro. Ese es el gran problema. Porque Errejón tenía... como fiel seguidor de la Clau, una condición de un partido horizontal, transversal. Bueno, eso es exactamente. Los grandes partidos transversales, como sabes, son los fascistas, fundamentalmente.
Pero,
bueno, o el peronismo. Y este no, este es un leninista de formación. Entonces, para él es vertical con el líder por encima de todo.
Y bueno,
para
el líder.
Exactamente.
Una cosa, ¿no?
No solo el líder y el aparato. Es lo que ha intentado controlar.
Una cosa, yo creo que no nos estamos fijando en que ayer resultó derrotado, por supuesto, Pablo Iglesias, pero no solo Pablo Iglesias. Es decir, si la operación de la Comunidad de Madrid, la toma de la Comunidad de Madrid, se hubiera cuajado, en estos momentos tendríamos una operación en marcha para sustituir a Pablo Iglesias por Íñigo Errejón, y Pedro Sánchez contaría de cara al futuro con un partido de izquierda, uh-huh, entre comillas, renovado, un nuevo Podemos, etcétera.
Pero no podemos duchar.
Entonces, ayer lo que ha fracasado es esto, porque no solo fracasó Pablo Iglesias, sino también Errejón. Así. Errejón hoy no es nadie.
No, pero yo ahí no estoy de acuerdo, Luis. O sea, Errejón en la Comunidad de Madrid ha sacado casi tres veces más.
Es igual. Va a estar en la oposición.
Estoy completamente de acuerdo, pero el cambio en el eje del espectro político de la izquierda se dibuja con un sorpaso. Bueno, es que lo ha pasado, le ha levantado los adhesivos Errejón a Podemos en Madrid, a Isabel Serra. Y a partir de ahí, y con la mengo, porque la primera erupción de Errejón con su propio partido político, que es el de Carmena, ha sido un buen resultado, yo creo, insuficiente para gobernar.
Pero un buen resultado.
Pero es un buen resultado, yo creo que eso es indiscutible.
Sí, pero ese...
Que no tiene utilidad.
Si hubieran ganado la Comunidad de Madrid y si hubieran conservado el ayuntamiento, entonces ese buen resultado se habría traducido automáticamente en que en estos momentos la solución de Errejón estaría sobre la mesa y Sánchez estaría apoyado.
Estamos olvidando a Carmena. Ese partido lo... crea Carmena.
Bien.
Lo hace como sus magdalenas. Lo mete en su horno.
Sí, pero se va Carmena y se queda Errejón.
Por Podemos y el gobierno, porque Pablo Iglesias ha pasado de decir que impone a ofrecer ayuda.
¿En el gobierno ustedes van a mantener con más fuerza, si cabe aún, la posibilidad de gobernar en solitario? Eso por un lado. Por otro lado también, usted nos ha dado de los buenos resultados del Partido Socialista, pero también había unas expectativas muy altas, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué reflexión hacen de estos resultados en ambas plazas, donde finalmente una suma de las derechas les impedirá gobernar las dos instituciones, y en particular en el Ayuntamiento de Madrid, donde la apuesta de Pedro Sánchez no ha triunfado en absoluto? Y también quería preguntarle por una reunión que se ha producido hoy en Moncloa entre el secretario general y presidente del gobierno y la baronesa andaluza, Susana Díaz. ¿Qué contenido ha tenido esa reunión? ¿Para qué ha servido esa reunión? Si se puede considerar que han suavizado posturas o cuál ha sido el motivo. Y una última cosa respecto a lo que nos decía de Ciudadanos, y ya con esto acabo. ¿Van a pedir una reunión con Albert Rivera para intentar tejer alianzas allá donde sea posible? Gracias.
Yo creo que ya no hay más preguntas después de esto, ¿no?
Es una rueda de prensa en sí mismo.
Bueno, nosotros hemos mantenido antes de la campaña del 28, después del 28, previo al 26, y vamos a seguir manteniendo la misma posición. Estamos dispuestos a dialogar, a escuchar, por supuesto, pero nuestra posición de cara a la conformación de un gobierno tiene el mismo carácter que hemos reivindicado hasta ahora. Un gobierno de orientación socialista, del Partido Socialista, eso sí, un gobierno abierto a independientes, a progresistas, comprometidos con el cambio social, comprometidos con los nuevos tiempos, con las nuevas sensibilidades, pero en definitiva, un gobierno socialista. Y para la Comunidad de Madrid, bueno, la Comunidad de Madrid es verdad que se ha centrado por las encuestas, las expectativas, en el caso de la, en nuestro caso, de las posibilidades respecto de la comunidad, en el caso del ayuntamiento respecto a la continuidad de la alcaldesa Manuela Carmena, que es la que, en definitiva, no había ahí expectativas mayores por parte del Partido Socialista. Bueno, la verdad es que el hecho de que en la comunidad no conseguir, enfrentar a una hipotética coalición de derechas que nosotros no damos por hecha, queremos insistir, nuevamente hemos sido la primera fuerza política, con claridad.
Brutal la presión del PSOE a Ciudadanos, brutal la presión del PSOE a Ciudadanos.
Y esto no es nada.
Con Gabilondo, que es verdad que ayer daba por perdido todo, pero que hoy ha iniciado ronda de contactos por si la flauta suena, ¿eh?
Sí. Hay una cosa que me gustaría...
Gabilondo sería un pésimo presidente de la Comunidad de Madrid, digo, por sus...
Haría lo mismo, pero con impuestos más altos.
Pero bueno, es...
Una cosa que decía a Luis del Pino, que no quiero que se me quede el tintero. Hablábamos de Rejón y probablemente lo más positivo que haya heredado Rejón no se traduzca en el número de escaños que tenga, ni el número de concejales, etcétera. Es que con la salida de Manuela Carmena, él ha heredado un partido en Madrid. Y eso yo creo que es un trampolín que se puede aprovechar en el futuro y, por supuesto, él lo va a hacer valer. Y heredar un partido que se llama aquí más Madrid, en otro sitio más Sevilla, en otro sitio más Andalucía, más Cataluña, más no sé qué, más, pues le puede servir a Rejón como trampolín para recortarle y pegarle mordiscos a Pablo Iglesias y a Podemos, que es lo que realmente quiere. Un Podemos de corte más moderado y más transversal, aunque no sea muy diferente.
No, será más moderado en ciertas cosas y más radical en otras.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo creo que va a ir siempre con el disfraz, Tomás.
No, por eso
siempre
te digo.
Va a ir con el disfraz. Podrá ser más radical que Pablo Iglesias, pero siempre irá con el disfraz porque Rejón se lo sabe poner mejor que Pablo Iglesias.
No, pero al fin, pero después le sale.
Sí, claro.
Sale, es decir, esta es su naturaleza, ¿no?
Sin olvidar que quien se queda en el ayuntamiento es Rita Maestre, que no hace falta decir que es rejonista por supuestísimo, tiene una relación estrechísima.
Sí, pero yo creo que ahora mismo...
El tiempo lo tenía muy estrecho.
Hay que ver qué relación hay entre esos dos partidos, porque ahora mismo son... estancos cada uno. Podemos va por un lado y Más Madrid va por otro.
Fíjate que yo pensé que Iglesias no iba a cometer el error de no pactar con Errejón. O sea, siempre pensé que cuando Errejón se marchó, Iglesias iba a tener el gesto de decir, vale, sumemos fuerzas en Madrid y vamos, te apoyamos, Íñigo, al final eres sangre de nuestra sangre.
No, es el odio, no.
Y
no se atrevía a que no se lo...
Esto demuestra que el que llegan a pagar es menos inteligente de lo que se reputa. Y
me siento un poco extraño en esta función, pero voy a defender a Pablo Iglesias. John, es que Carmena y Errejón tampoco se lo pusieron fácil, porque lo que hicieron es repudiar a Pablo Iglesias porque ellos eran diferentes. Era difícil que Pablo Iglesias, porque es que Carmena dijo, yo con ese señor no tengo nada que ver, y Errejón, de aquella manera, hace el pacto con Carmena para presentarse en la Comunidad de Madrid, pero es
si
que
eres
Pablo Iglesias,
un buen político, te tragas tu orgullo y pactas.
Ah, eso sí, pero este, no, el orgullo es lo que le sostiene.
Si crees que hay que construir una hegemonía de izquierda, si no, eres un pésimo alumno de tus propias clases.
Sí, pero John, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hoy Errejón lo tiene un poco más difícil para desbancar a Pablo Iglesias, decía Juan Pablo, porque no ha ganado? Y si eres un buen político, te traigas tu orgullo y Errejón triunfa ayer en las elecciones, ¿en qué posición te deja eso? Y se te ha caído todo el chiringuito en España, excepto Madrid, donde Errejón entra en el gobierno.
Pero siempre podrías decir que a Errejón lo apoyaste tú.
Claro, claro, sí. Lo puse yo y te va a decir.
Bueno, Errejón, lo apoyé yo. Pues,
claro.
Bueno, pero hoy hay que felicitar.
O sea, no tendría que decir que la izquierda, cuando va dividida, pierde.
La maldición de la vida de Brian.
Hay que felicitar a Casado porque se ha salvado de los suyos. Eso es lo más importante, ¿eh?
Bueno, a pesar de todo, los suyos hoy estaban diciendo que gracias a la centralidad y el giro que ha dado...
Sí, pero sí, ¿tú no has visto la rueda de prensa después de Casado?
Sí, la he visto.
Ha sido otro Casado, ¿eh?
Lo he visto. Lo que pasa es que
se le ha pasado el susto.
Es cierto que la política muchas veces se construye desde la expectativa de lo que tú crees que vas a sacar en unas elecciones. Y la expectativa de ayer del Partido Popular a las 8 de la tarde, con arreglo a las encuestas que conocíamos, era bastante baja. Pero hoy ha dicho Pablo Casado que el Partido Popular... vuelve a resurgir, que es una especie de renacer, un nuevo amanecer, etcétera. Bien, perfecto. Pero en el Congreso se ha dejado 71 escaños. En el Senado se ha dejado 74. En las autonómicas se ha dejado 71. En las municipales, 2.510 concejales. Y en las europeas, 4 escaños. De manera que lo empezamos a construir, pero lo empezamos a construir desde un lugar muy, 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 muy lejano, donde va a tener que currar mucho para avanzar.
Y cuando decimos que... Es que antes, cuando lo he dicho, de que en las elecciones decían que Casado era el bateador designado para volver a crear una fuerza de centro-derecha potente... Bueno, eso todo dependerá de que lo gestione bien.
Exactamente.
Porque
pero
si lo gestiona mal, primera crecerá o cualquier otra alternativa crecerá.
Pero tiene una madriguera desde donde hacerlo.
Sí, lo importante, lo importante en todos los casos, hemos llegado a esa conclusión, creo que es lo único en lo que todos los que estamos en esta mesa...
Absolutamente de acuerdo.
...estamos de acuerdo, es que siempre, Luis del Pino, ¿dónde tienes que mirar?
El lado bueno de la vida.
Por supuesto. Por supuesto, sí señor. Porque las maldiciones de la vida de Brian son lo que tienen. Puedes terminar crucificado hasta por tus compañeros del Frente Popular de Judea, pero con una sonrisa, Tomás, es mucho más agradable todo.
Mucho, todo mucho.
Se vive bien.
A esa vez te sale una sonrisa. Acabo de ver una cosa de La Salle, que confunde a Calvino, el dictador,
con Calviño.
Con Ítalo Calvino.
Por favor. Amigos, hasta mañana. Gracias por haber escuchado este programa especial aquí en Es la Tarde de Radio. A cantar un poquito y luego las noticias. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.